Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a las fiestas religiosas donde todo es cuestión de fe, paz, amor y alguna que otra cosa más.
Y a esa alguna que otra cosa más habrá que referirse porque realmente acudimos a una Semana Santa, Pascua Judía y Ramadán de las más violentas de los últimos años.
Una vez más, gobernantes, políticos, fuerzas de seguridad, grupos de delincuentes, ejército y fanáticos nos demostraron que todo es una cuestión de fe.
De fe en que mi verdad debe prevalecer a toda costa.
Y como todo es una cuestión de fe, comencemos con la carta de Andrés Manuel a China, porque todo es una cuestión de fe.
De fentanilo.
Y el juego de responsabilidades viene rebotando desde hace tiempo, así que ¿por qué no depositar la fe en que una carta amistosa puede solucionar todo el problema? Primero Estados Unidos culpó a México de la crisis de drogas que puebla de zombies la nación. El gobierno de México le respondió que no culpen al cartero, sino al que recibe la carta, que México no fabrica y que primero Estados Unidos le baje la demanda, que nosotros ponemos los muertos, que ustedes ponen los drogos, que el narco opera de aquí y de allá, que no se hagan. En ese análisis de ley de oferta y demanda, Estados Unidos baja un poco el copete y admite que deben hacer un trabajo combinado y reconocer responsabilidad compartida. En ese contexto, a Andrés Manuel López Obrador se le ocurre
dejar por unos minutos el análisis de por qué las sociedades buscan en las drogas la salida a la frustración y al abandono,
y le escribe una carta a China. Queridos chinos, por favor, tengan más control sobre el fentanilo que sale ilegalmente de su país y llega a nuestros inocentes puertos, ahora administrados por nuestros incorruptibles militares, para luego vendérselo a los gringos que se andan muriendo como pájaros por culpa de esta madre.
De China respondieron velozmente:
oiga, López Obrador, de aquí no sale ningún comercio ilegal de nada, menos de drogas. Todo lo que sale de nuestro país es legal y está minuciosamente controlado.
Controlado como los afanes democráticos de Taiwán.
Así que antes de hablar de China, lávese la boca y deje de tratar de solucionarle problemas a los de Washington que tienen el país prendido fuego y con récord de droga dependientes mundial. A todo esto, no quieran imaginar la cara del canciller Marcelo Ebrard cuando antes de saludarlo por Semana Santa, AMLO le dijo:
ah, le escribí una carta a los chinos, por eso del fentanilo. A ver qué podemos hacer.
Y mientras la cuestión de fe
de fentanilo
quedaba evidenciada una y otra vez, el narco tenía su Semana Santa. Militares en Cancún, en Acapulco, en Mazatlán, en playas y destinos turísticos. Muertos, balaceras, carreteras repletas, hoteles y piscinas públicas, narcomenudeo y ajustes territoriales. All inclusive, cocaína, marihuana, de las sintéticas, de las que busque. Dimas se desmaya crucificado en el Cerro de la Estrella y miles de fieles no pueden creer la colosal actuación.
Jesús de Iztapalapa, una cuestión de fe, golpe de calor y las postales del mundo religioso.
La policía de Daniel Ortega corretea a los nazarenos por Managua. La policía israelí inaugura una escalada de violencia al ingresar a la mezquita de Aqsa en pleno mes sagrado del Ramadán. Misiles desde el Líbano, Hamas y Netanyahu, ataques y respuestas, bombardea la aviación israelí, lanza cohetes Palestina y así celebramos las fiestas religiosas que reúnen a católicos, judíos y musulmanes. El Papa Francisco, después de su internación, sigue su rutina y no fue al Via Crucis en el Coliseo Romano porque hacía mucho frío.
Y así la fe es la cuestión que mueve al mundo.
La fe de Europa en que Xi Jinping tendrá la respuesta a la guerra entre Rusia y Ucrania. Macron y von der Leyen visitan Beijing. China anda enojada por la visita de la presidenta de Taiwán a Estados Unidos. Rusia anda enojada por la suma de Finlandia a la OTAN. Ucrania anda enojada por la filtración de planes de defensa militar y nos ponemos de rodillas porque todo es cuestión de fe. Ecuador no encuentra salida a un país gobernado por la violencia y la sociedad se arma cada vez más al tiempo que se desarma. Perú sigue en tensión e incertidumbre. En Chile no le dan tregua a Boric y en Argentina la inseguridad es tal que hasta le debate el protagonismo a la inflación.
Imagínense la situación.
En Nigeria un grupo armado asesina medio centenar de personas en un pueblo donde dicen que esto es bastante frecuente y no se detiene en Semana Santa ni Ramadán. y Trump usa la justicia para iniciar su campaña larga hacia el 2024, y Texas prohíbe la píldora abortiva, y Nueva York promete seguir entregándola, y la fe, malentendida, se vuelve aquello que se mete en nuestras casas, que toma decisiones por nosotros, que se inmiscuye en nuestras cuestiones privadas, que dictamina nuestras acciones y que inunda de necedad la tierra.
Entre otras noticias, los deportes del espectáculo, los estrenos y las publicaciones de aquí en Semana Santa, pasándola genial en este paraíso natural.
Y la guerra no para, y la represión no para, y las muertas no paran, y las balas no paran, y los cohetes no paran, y las bombas no paran, y la violencia no para, y el narco no para, y los gobiernos
descansan.
Damas y caballeros, bienvenidos al
Caos Total.
El horizonte de otro día hablará de las noches más oscuras, de alguna esperanza, de aquello que nos mantiene dando vueltas y de todo lo que vamos cargando en las espaldas. Las derrotas nos fueron convirtiendo en victoriosos sobrevivientes. Heridos y desterrados, nos confundimos en el reflejo caótico de la ciudad perdida. El planeta gira. El universo es nuestro mudo testigo y una vez más, vamos a intentar que todo valga la pena. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Y ayer, domingo de gloria, finalizó la Semana Santa. Sí, va, no sé, en realidad, hoy es lunes de algo, a lo mejor es lunes post-resurrection.
Póngale, supongo que
lunes
resaca. Lunes
de más que de gloria, bueno, para algunos sí.
Claro,
sí. ¿Cómo va a decir que no? Ajá. Sí, pero bueno.
De reacomodamiento.
Totalmente.
Todavía estoy de vacaciones.
Eso va a ser por el miércoles, jueves, sí, me parece, sí, claro. Pero comieron huevito de chocolate. Conejo de chocolate. Pescado. Se portaron bien, se portaron mal. No sé, si no, llamamos al Padre Celestial nuevamente. Póngale, para que ponga orden. Bueno, el mundo continúa su camino hacia el pecado. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, advirtió que cualquier acción unilateral, o sea, unilateral, o sea, por su huevo, claro, lean, cuando dicen unilateral, es un solo lateral, claro, de un solo lado.
Sí.
Cuando es bilateral, es que dos se encuentran. Póngale. Cuando es multilateral, es que varios y así.
Sí.
Bueno, cualquier acción unilateral de China contra Taiwán desencadenaría una crisis mundial y total.
Y total.
Pero,
sí.
A ver, ya estamos en crisis.
Claro, bueno.
Blinken, me extraña.
Póngale, sí,
araña.
Otra,
sí,
digamos.
Otra, claro.
Vamos
una
sumando.
Crisis sobre otra
sobre
crisis.
Otra, sobre
sí.
Otra.
Sí. China respondió, lo dices, porque estamos rodeando toda Taiwán para demostrarle que ni sueñe con seguir haciéndose la independiente.
Póngale.
Y esas cosas. Puede ser. Lula se puso de mediador sin que nadie lo nombre ni nada.
Ajá.
Es un síndrome.
Sí.
Tienen algunos.
Ajá.
Iba a decir, no lo iba a nombrar a AMLO, desde luego, porque ya es nombrarlo demasiado.
Claro.
Pero
claro.
Que se ponen como yo.
Sí, yo puedo.
Yo puedo mediar.
Yo puedo con todos porque soy cuate de todos.
Vengan aquí, soy cuate,
sí,
siéntense
cuate
aquí. Luego esas mesas de negociación a veces jalan, a veces no. Pero bueno, Lula se puso al frente.
Recuerdo muy pocas que hayan jalado.
Sí, bueno,
pero bueno, sí.
A veces
no, está bien,
tiene que haber mediador.
Hay que intentarlo.
Hay que intentarlo.
Sí.
Lula lo está intentando entre Rusia y Ucrania.
Ajá.
Dijo, ese es un nivel que yo me puedo hacer cargo de esta situación. Y en una sola frase tiró todo por tierra, arruinó toda la mediación, toda la chingada. Bueno, Lula dijo que Ucrania debería renunciar a la península de Crimea y para poder encaminar el proceso de paz.
Ajá.
Desde Kiev, desde Ucrania, le dijeron, no está bien, para mediadores
gracias.
Así. O sea, ¿quién lo manda? Lo manda el cuate Putin, ¿qué onda? Bueno, así la situación. Damas y caballeros, hoy es la 54.996ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Lo invito a subirse a esta belleza, obra de arte de la ingeniería naval.
Ay, no, espere, ¿cómo es esto?
Vamos, anímese. La humanidad ha logrado unir a ricos y pobres, a trabajadores, obreros y a la alta sociedad, a los que buscarán en América ya sea mejor oportunidades o visitar la ciudad de Nueva York. Claro, dignamente separados unos de otros, pero todos en el mismo barco.
¿Este barco va a Nueva York?
Sí, nunca llegará, pero hacia allí va. Era un chiste, sí, a Nueva York. 270 metros de largo, 30 de ancho, 10 metros de calado, a prueba de naufragios, compartimentos inundables, 9 cubiertas, restaurante selecto con menú refinadísimo, un café estilo parisino, biblioteca, piscina cubierta, teatro, barbería, detalles de decoración palaciega, camarotes que van desde suite de mega lujo a humildes espacios para pernoctar en la bodega.
Sí, 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 conozco el barco.
Quizá conoce otro. La empresa White Star Line construyó esta obra magistral como parte de un trío de transatlánticos, todos con nombres basados en la mitología griega. Olympic, Titanic, Gigantic. Ya sabe, olímpicos, titanes, gigantes.
Sí, sí, pero este es el Titanic.
Ah, bien, buen ojo. Sí, el año pasado cuando llegó el Olympic a este puerto hubo gran fiesta y ceremonia, pero ya nos vamos acostumbrando. Hoy le toca al Titanic. Es su primer viaje.
¿Usted quiere decirme que estamos en el puerto de Southampton, Inglaterra, y que es 10 de abril de 1912?
Sí, ¿va a subir o no?
Nah, ni loco que estuviera, le agradezco mucho.
Vea, vea, tenemos al capitán Edward Smith al timón, hombre experimentado y carismático. Casi un millar de personas conforman la tripulación, unos 500 entre cocineros, maleteros, camareros, mayordomos, operadores de radio, personal de limpieza, unos 60 marineros, unos 325 entre mecánicos, carboneros, fogoneros y engrasadores.
Sí, sí, sí. Ya no me nombre más gente. Me genera angustia.
¿Por qué? La pasarán bien. El barco viene de los astilleros de Belfast. Está aquí en el muelle 44 desde hace unos días. Hoy zarpará hacia el océano y en 5 días llegará al puerto neoyorquino.
Eso no va a pasar.
¿Cómo no? El RMS Titanic es el mayor barco de pasajeros del mundo. Todas las medidas de seguridad que usted pueda imaginar.
Sí, y van a fallar.
¿Qué tipo más pesado? Si no quiere subir, no suba, pero ya deje de hacerse el misterioso.
Mire, este barco saldrá hoy de este puerto en la madrugada, recalará en Cherbourg, Francia, en Irlanda, y cuando termine de cargar a todos, empezará a navegar el Océano Atlántico.
Es correcto.
Bueno, en 4 días, a unos 600 kilómetros al sur de la isla de Terranova, colisionará con un iceberg y se hundirá. Debo avisarle al capitán.
No, eso es imposible.
Se irá hundiendo gradualmente durante 2 horas y media. Su proa irá descendiendo a las profundidades del mar helado y terminará partiéndose al medio antes de sucumbir completamente. El pasaje irá tomando conciencia poco a poco hasta que todo se volverá un caos absoluto.
Bueno, suena estúpido, pero si así todo llegara a pasar eso, hay botes salvavidas y personal entrenado para hacer una evacuación ordenada y precisa.
Eso es mentira. La evacuación será desastrosa. Los botes salvavidas no son suficientes. Tienen capacidad para la mitad de los pasajeros y para peor, serán ocupados por muy poca gente. Entre la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril, este coloso flotante se hundirá. 1.496 personas de las 2.208 que están a bordo morirán. Y este viaje será recordado como una de las mayores catástrofes y mayores naufragios de la historia.
Ah, bueno, sí, pero hoy es 10. Yo voy a ir subiendo.
No, espere. Habrá solo 712 supervivientes y recién en 1985 encontrarán sus restos a 3.784 metros de profundidad en el Mar del Norte.
¿Cómo puede usted saber el futuro? El barco está a punto de zarpar.
¡Es que vi la película!
Ay, no, lo arruinó. Regresemos al presente.
Chale, perdón.
El cine en 1912 estaba casi todavía en etapa experimental. Y sí, todos vimos la película. Titanic de 1997 fue la película más taquillera de la historia, hasta que apareció Avatar, también de James Cameron, y la destronó.
Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, la escena de Rose en la proa, Jack abrazándola, el amor y la canción entonada por Celine Dion.
Sí, toda esa babosada. Ya no importa, arruinó la escena. El barco más grande del mundo para el momento que fue botado estaba a punto de zarpar y usted lo hundió.
Sí, perdón. No quería ilusionar a la gente y por supuesto que no iba a subir.
Bueno, teniendo esos datos creo que ni Rose ni Jack hubieran subido. Uh-huh. Ah, otra cosa. Rose, si me estás escuchando, Jack sí cabía en la tabla.
No cabía, dicen algunos otros, damas y caballeros, entre ellos Rose. Vamos a presentar ahora al Capitán Roy Arvinilo.
Llevándonos hacia los confines
del espacio cósmico.
¿Cabía o no cabía?
Capitán, usted es el responsable. ¿Qué hubiera hecho en el Titanic?
Sí.
Bueno, no, el capitán se tiene que hundir con su barco.
Claro,
dentro de las reglas de la náutica. Vio la película, perfectamente. Bueno, destinos turísticos, se habló de todo, destinos laborales. Porque digo, muchos trabajaron el fin de semana. No parece, pero muchos trabajaron el fin de semana. No hubo Semana Santa, descanso, relax y todo eso. Entramos, amigos y amigas, desintegrados, desintegradas, día 99 del año. Así que a partir de mañana empezamos con las tres cifras de este 2023. A mí me parece un espanto.
Sí,
¿cómo pasaron 99 días? Oiga usted, un poco de respeto.
Chale.
Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, es La Muda.
Sí que soy modita.
Y ahora sí, países que nos recuerdan al Titanic, comenzando con la letra A. Sí, ¡a los botes! No, son un chingo.
Sí, güey,
no,
huevo.
Está bien, bueno, todo chido,
cada
chido, chido.
Más.
Sí, bien, Mudita.
Sí.
Perfectamente.
Cabía,
vamos, sí. Vamos a. Sí, cabía. Usted. No, que no cabía. No, bueno, pero lo que pasa que ya Jack estaba medio congelado.
Claro.
Ya estaba como que. Sí, estaba congelado de la cintura para abajo. A Rose no le servía. Esa situación así de romántica. Vamos a presentar ahora, damas y caballeros, al técnico a cargo de este viaje con nosotros, al Mico.
Venga, Micorete, venga.
Micorete.
¿Qué dicen?
Bueno, sí, a huevo. Los desintegrados estuvieron bien activos en Semana Santa. Algunos dicen, sí, yo me fui a un pueblo mágico y me rasqué los huevos. Tremenda. Sí, usted sí, pero empezó la quinta temporada de Futuros Desiertos,
sí,
profe,
sí,
de Distopías. Ya venía anunciada una temporada especial. Está la quinta de Futuros Desiertos, el podcast con el profesor de Distopías,
profe.
El Arcángel cocinó.
Sí.
Yo le dije, güey, Semana Santa, nadie pela a nadie, se van a la verga, están todos en la piscina pública,
sí.
Intercambiando miados y transpiración.
Totalmente.
No, hay que hacer las cosas como son. Aquí se come todos los días, dijo el Arcángel, así que el Arcángel cocinó y en caso de cocinar, el canal de YouTube, nos esperan unos profiteroles o bombas de crema, como le dicen algunos. Nos quiere matar con su dulzura, el chef. El cocinero de En Caso
nos mata,
de Cocinar. Sí, totalmente. Y estuvo entrevistando a la Resistencia, la tercera temporada entrevistando a la Resistencia, estuvo Chocochispa.
Guapísima.
Preciosa, le enviamos un beso grande, un apapacho.
Muy chido el video.
Muy bonito el video de esta. Iba a decir jarocha, pero no todo veracruzano es jarocho, no es del puerto, ella es de Cosco. Así que, no, de Cosco no, de Coatza. Porque de Cosco es nada más y miniferia el jarocho radioactivo. De Coatza, que nos gustó mucho. También vimos imágenes de Coatza, bonita ciudad, Coatzacoalcos. Sí, y bueno, pero residente en Monterrey. Ya
claro.
Mitad regio, mitad así, mitad asa. Y bueno, el Forastero Sin Hogar, que se rifó, pero con toda la edición del video.
Sí.
El Forastero, eres un chingón. Ahí hasta La Paz, ahí este abrazo, hasta el Illimani. El anterior fue el MC de Cochabamba. Ahí también nuestro amigo orureño estuvo.
Está
con su bochito, por supuesto. Está genial entrevistando a la Resistencia, así que dense una vuelta si no lo vieron.
Ahí
se chutan los videos que están de esta tercera temporada ya. Desintegrados.com, siempre a la vanguardia, haciendo cosas. La semana pasada no se suspendió nada. UFM en caso, hubo a full todo, entrevista, todo. Así que, señoras y señores, qué pecadores todos, digo yo, como para empezar. En el programa de hoy, no nos bajamos de la bici, nos convertimos en meme, nos perdemos en el centro comercial y aprendemos a colocar conitos. Lunes de inicio de una semana que ya nos empezó a confundir desde el inicio. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es el resultado superpuesto de un plano simbólico, un plano material, un plano histórico y un plano secuencia. Sus cuatro patas no le garantizan estabilidad, su fina almohada de satén no le garantiza comodidad y su volante cromado no le garantiza un control ajustado. Por lo tanto, si usted a veces se siente inestable, incómodo y fuera de control, no crea que es el único. No todos los días son iguales. No todos los días somos los mismos. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde la tablada Buenos Aires, Argentina, llega Supernan.
¿Cómo está, Supernan?
Supernan. Hola, saludos a toda la intrépida tripulación de la nave María Tijuana. Quería sumarme a ese tren del mame con ruedas. ¿Cuál? De bicicletas que anda dando vueltas.
Ajá.
Y está dando vueltas como un carrusel. Y ahora quiero yo treparme de alguna manera.
Trépese, trépese. Oh,
lento para la trepa. Hay gente lenta para la trepa.
Estaba viendo a ver si bajaba un poco la velocidad, ¿no?
Sí.
Y es más fácil.
Y sí, lógicamente. Uh-huh. Voy a venir al trote. Sí. Nunca es a contramano de todo esto, porque si no, ustedes saben las reglas de la física, las leyes de la física, hay que respetarlas. Bueno, en mi caso particular, hace ya más de 50 años que ando en dos ruedas.
Ah, mire.
De bicicleta para aquí, de bicicleta para allá.
Sí.
No por una cuestión, digamos, ecológica, sino es que soy pobre. Bueno, entonces... No, pero bueno, hay lugares donde es mucho más amigable transportarse en bicicleta que en vehículo.
Sí que
digo,
sí.
Las grandes urbes.
Sí.
Digo, hoy lo debe decir alguno. El Rasping me está diciendo, no sé, carnal, podríamos debatirlo eso, pero
es verdad.
Sinceramente, con el pedo de estacionamiento, aparcar y demás, la bicicleta hace la vida más fácil en muchos aspectos.
Sí.
Además de todas las indicaciones de salubridad, de no toxicidad, contagio
de contaminantes,
claro, a eso me refería, lagarto, muy bien, le agradezco la situación.
Ajá.
Bueno, en todo tipo de bicis anduve, desde chico hasta hoy tuve media docena. Supernan, media docena. Es para, o sea, media docena.
Bueno, no sé, si uno las tiene que guardar todas juntas. Sí. Necesito un espacio.
Sí, es un pedo. Pero digo, no, porque lo vino a presumir como diciendo, en 50 años, media docena de bicicletas. Bueno, sí, tuve. Y actualmente tengo dos, lagarto.
Mire,
a su pregunta, tengo dos.
Dos.
Así que, sí, tipo mountain bike, una rodada 26 que uso para movilidad urbana, como para ir al trabajo y otros menesteres, para evitar, como cualquiera sabe, lo complicado del tránsito en las grandes ciudades, estacionamientos o espera un servicio público o algo así.
Sí, es todo
ventaja la
totalmente.
Bicicleta. Bueno, y otra rodado 29, esta es más grande.
Ah, mire.
Sí, para uso deportivo recreativo. O sea, va al trabajo en bicicleta y los días que no trabaja, sale en bicicleta.
Claro, como quien tiene su carrito sport y su carrito.
Ah, claro, es verdad.
Familiar, digamos.
Sí, sí. El de colección con el que paseo los domingos.
Sí, con cara de
y el Vergas, que es el que me lleva a todas partes. Bueno, entonces, muy bien. Lo que pasa que, bueno, con la rodado 26 es de casa al trabajo y del trabajo al hogar.
Ajá.
Y con la rodada 29 es camino hacia ningún lugar, allá vamos.
Más grande.
Sí, más grande. Cuanto el número es más grande,
más
grande el rodado. Sí.
Imagino.
Sí, sí. ¿No? Usted a las bicicletas de Smith le llama el lagarto a las bicicletas de paseo, ¿no?
Claro,
la otra es una mountain.
La otra es más.
La más de Smith, que es la bicicleta de paseo, es la 29. Bueno, el caso es que pedaleo 7 días a la semana, amigo.
Mire qué bien.
De lunes a lunes,
eso es muy bueno.
Para la circulación,
correr.
Es mejor que todo.
Salvo que se madre, pero si no, es mejor que correr.
Sí. Así que sí, siga pedaleando.
Ajá.
Está totalmente.
Digo, que correr, porque uno cuando corre sacude todo el cuerpo, golpea.
Sí, el impacto de la rigidez del suelo hace mella sobre distintas partes del cuerpo.
Claro.
Y uno se puede chingar la rodilla más fácil. Ahora, una vez que se chingó la rodilla, la bicicleta se la hace a cuadritos la vida. Pero no importa, más allá de todo eso, 7 días a la semana pedaleando mucho tiempo,
muy bien.
Desde antes que salían esas leyes pederas de que hay que usar casco y todo eso. No, yo uso casco, pero vio que antes no se usaba eso.
No.
Yo le estoy hablando de 50 años, la gente salía y se topaba, se chocaba con las cabezas entre sí con las bicicletas. bueno, pero ahora la ciudad está más ruda.
Usen casco, sí,
usen casco. Y seguramente
es un castre, pero usen casco.
Tendría muchas anécdotas que contar, seguramente.
Pues
me tengo que poner a pensar,
recordar.
Uno
recuerda
así
muy poco.
Que, sí, uno recuerda muy poco.
Sí.
El tema es que cuando alguien me encuentra por ahí, pongámosle, caminando, o en el colectivo, en el transporte público, o en mi auto, porque tengo auto,
también tiene carrito.
Sí, también tengo carrito. Como que me desconocen y no me saludan.
Sí.
Me dice, este es el de la bicicleta, y luego me ven en el carro y dicen, no, ¿cómo hacer de la bicicleta?
Imposible.
Y sí, y me miran de frente, de perfil extrañado, o lo que es peor, y esto me solidarizo con la desintegración, Mitch de Irapuato, me hacen esa pregunta bien intencionada, no muy precisa, y me dicen, ¿y la bici?
Claro.
Y yo
claro.
les digo, ¿y está en casa?
Ah, bueno.
Y se quedan tranquilos. Sí, porque la bicicleta...
¿Y el automóvil para qué lo usan?
Y no, viajes largos. O sea,
yo soy de la tablada. Claro.
Tengo que salir de la tablada.
Claro.
Y bueno, sí, me voy a la costa. Póngale. Semana Santa.
Ajá.
Me fui a Las Toninas.
Claro.
Y entonces, bueno, el auto,
el
¿no?
Auto, el auto.
Sí, totalmente. Sí, pero extraño la bicicleta. Cuando estoy en el auto, extraño la bicicleta. Podría ir por aquí, por allá. La puedo llevar, sí. A veces la llevo. Bueno, un abrazo.
En la mitad de la ruta se baja un poquito, hace unas vueltas.
Para no perder la costumbre,
claro,
¿vio?
Claro.
Totalmente. Me subo unos médanos, bajo, hago eso con la monta en la Rodó 26. Sí. Bueno, amigos, gracias. Sin más, y a la espera de que se invente un motor intergaláctico para acoplar a mi rodado.
Ajá.
Y poder, así como... Bueno,
como
eso,
la de ET.
Claro, yo le iba a decir eso y ya lo hizo ET.
Sí.
Lo hizo ET en la década del 80.
Ajá.
Básicamente es poner un extraterrestre en el canasto
claro.
de la...
Es sencillo, sí. Y que haya luna llena. Yo creo que la de la luna llena
es influye. Importante, ¿no?
Sí.
Superman, ya lo tenemos. Usted consigue hacer un extraterrestre,
sí.
lo coloca en el canasto.
Ajá. Claro.
Luna llena.
Sí, lunota, sí.
Lunota llena. Y
sí.
cuando le dice, teléfono, casa,
ajá.
no sé. Ahí está. Y es el motor intergaláctico.
Sí.
Más ecológico, no se consigue. Un abrazo grande. Dice Superman de la Tablada, Buenos Aires, Argentina. Y al intelectual de Izúcar de Matamoros, Puebla.
¿Cómo está intelectual?
Ahora, vio que aprendí intelectual. Antes la
ajá.
ubicaba en Matamoros, Tamaulipas.
Sí.
Bueno, no. De Izúcar de Matamoros, Puebla. Crios morros de desintegrado, les escribe la intelectual de Izúcar de Matamoros, Puebla, solo para decirles que los escucho a diario y que abrazo bien fuerte al parche neurótico. Pasa que sé, ¿qué son esas confianzas?
Claro.
Lo tenemos al parche neurótico.
No está sufriendo.
No, la mujer del parche neurótico, así como, no, yo no soy la mujer. Pero digo, le digo con un bastón blanco, le digo, aléjese aquí, suripanta, que viene abrazando. Así, porque ahora, ¿qué quiere con mi marido?
Sí.
Aléjese de aquí. Bueno, no, ¿qué chingón, que no se caiga, dice.
Que no se caiga, no.
Usted,
sí.
espere, ¿que habla de ánimo o habla de qué? De caídas.
De caídas.
Porque caídas tiene un chingo. Ya,
y bueno, todos tenemos
sí,
muchas.
El parche ya contó su historial
sí.
ahí por el alcantarillado, por no sé qué. Lo, bueno, la cuestión es que sí, que no se caiga. Bueno, que no se agüite, porque del otro, pues, ya dijo que sí le ha pasado. Ya que, bueno, veo re bien y aún así me parto a la madre a cada rato. Bueno, porque uno se confía.
Claro.
El confiarse demasiado,
sí.
digo, uno no puede andar con precauciones todo el tiempo.
No, pero...
Pero el exceso de confianza,
a eso
me quería referir, hace que cometamos sendos errores, sendos errores. Inclusive estos intelectuales de Izúcar de Matamoros, Puebla. Bueno, como nada, sentirse muy confiado, ¿no? Yo veo fantástico y se da con una marquesina en medio de la frente porque estar mirando hacia abajo o algo así. Bueno, esas personas que no tienen obstáculos para continuar con una gran lección de vida para mí. Y cuando quiero tirar la toalla, porque digo, ay, no mames, no me salió el arroz.
Claro.
Y ya quiero, ya Diosito, llévame. Yo pienso en esas personas.
Ajá.
O sea, ¿qué mamada? Viene a ser el parche neurótico, viene a ser el ejemplo.
¿El ejemplo?
No, el ejemplo de cuando estamos mal, pienso en el parche neurótico y decimos, no, está bien jodido, no debo agradecer. Sí, me recuerda el meme de mal ejemplo, ese que dice, si te portas mal, hijo, vas a ser como ese señor. Yo, señor, espere, soy podcaster, o sea, no mames. ¿Qué me pone ejemplo? No, se entiende el pedo intelectual de Izúcar de Matamoros. Y cuando quiero tirar la toalla, yo miro a toda esa gente que tiene obstáculos en la vida y salen adelante con esfuerzo y con voluntad y digo, pero puta madre, yo también puedo. ¿Y por qué? A lo mejor usted no puede.
Claro.
O sea, ¿qué se pone a la altura del parche neurótico?
No.
Él es de los mochis, es otro pedo.
Claro.
Ahí nace gente, nacen beisbolistas, güey.
Claro.
Bueno, un abrazo. Claro que puedes, intelectual de Izúcar de Matamoros, Puebla, te abrazamos fuerte y te mandamos un beso grande.
Un beso.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control.
en caso de que el mundo se desintegre.
El Changuimba desde Aguascalientes, México.
¿Qué dice Changuimba?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
¿Cómo está, güey?
Bueno, un saludo para todos.
Un saludo.
El propio séptipo, sería algo que se puede usar. A ver, este concepto colocó en su mensaje el parche neurótico.
Ajá.
Bueno, dice, el propio séptipo sería algo que se puede desarrollar o usar también para poder ubicarse en el espacio, como cuando estás en un centro comercial y quieres llegar a un lugar y no te pierdes.
Sí.
No, eso es un milagro.
A huevo.
Eso es gente súper poderosa que tiene un mapeo mental de puta madre y se ubica en un centro comercial grande, ubica, en el tercer piso, aquí abajo, a la izquierda, o lo conoce muy bien.
Póngale,
si no, es totalmente imposible. Inclusive hasta preguntando a gente que chambea ahí, dice, no sé, esa tienda aquí, ¿estás seguro? Así que no sirve para eso. Pero bueno, la propiocepción, que vendría a ser... La propiocepción es la capacidad, en realidad, que tiene el cerebro de saber la posición de todas las partes del cuerpo en cada momento. Ustedes dirán, qué mamada, sí, yo lo entiendo. Bueno, porque uno como que se va desarrollando con esa cuestión.
Sí.
Pero es increíblemente complejo el proceso, porque es información que va y viene todo constantemente, todo el sistema nervioso del cerebro, que dice, bueno, aquí tienes la mano, aquí tienes el brazo, aquí tienes las piernas.
Sí.
Ustedes...
Estás sentado, estás de pie,
estás sentado detrás de pie. Más allá del equilibrio, el equilibrio está basado en algunas cuestiones que tienen que ver también con el oído y con otras cuestioncillas, pero ustedes hagan la prueba, por ejemplo, lo habrán hecho, de recostarse, por ejemplo, y cruzar las piernas sin mirarlas, sin estarlas viendo, y en un momento de cierto relax, tratar de distinguir cuál es la pierna izquierda y derecha, y van a ver que se les va a complicar. Bueno, eso es jugar un poco con la propiocepción.
Claro.
Saber dónde está ubicado uno, pero no tiene que ver con la ubicación espacio-temporal estoy
geográfica.
Aquí en el centro comercial, en el norte de Guadalajara, en el pasillo 24, no tiene que ver con eso. Eso es una brújula, güey. Y así la armamos. Pero sí, es un mecanismo muy complejo. Bueno, de esos que constantemente se envía información.
Claro.
El ser humano internamente es una máquina, además está decirlo, complejísima, que está constantemente enviando información y codificándola, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto tiene que ver con la propiocepción, de la cual hablaba el parche neurótico en su mensaje, y el Changuimba la quiere utilizar eficazmente para no perderse en un centro comercial, porque se ve que se ha perdido mucho de pequeño en los centros comerciales.
Yo estaba pensando que creo que hay veces que me falla.
No, es que... Espere.
Sí.
Hay experimentos, inclusive, no sé si estarán en YouTube, pero uno los puede los puede haber visto en televisión o en alguna circunstancia, donde se juega con la propiocepción,
claro.
Se coloca una mano del otro lado de una especie de biombo, y del otro lado se hacen unas actividades, y uno no sabe bien si está... Lo habrán visto,
claro,
¿no?
Claro. Sí,
que pegan, por ejemplo, con un palo, cerca de la mano que está del otro lado de un paño.
Ajá.
Usted no sabe bien ubicada cuál es su mano.
Ajá.
Y brinca como diciendo, yo sé que no me estoy pudiendo explicar, pero de alguna manera la propiocepción es un mecanismo súper complejo, y a veces se mama. Y
de
uno
otra
dice,
forma, porque generalmente, póngale, creo que es cuando tengo algunas líneas de fiebre o que me estoy sintiendo mal, pero físicamente, ¿no?
Algunas líneas de fiebre, el señor Lagartija, son más de 40, vio que hay gente que es muy así pirética.
Pero la cuestión es que a veces, póngale, siento como que la mano es mucho más grande, o el brazo mucho más largo o más corto, o un diente es enorme.
Yo creo que la fiebre juega mucho con la propiocepción, sin duda.
Y Messi es imposible calcular la realidad.
Iba a hablar de Messi, sirve. Y Messi, por ejemplo...
Es imposible calcular qué es lo real, ¿entiendes?
Sí, claro, claramente. Claramente. Bueno, la propiocepción... es eso. O les ha pasado también a veces en esa cuestión que uno, por ejemplo, se sienta sobre una mano.
Sí.
Y estaba platicando, medio ahí como que la información no está fluyendo constantemente. Ajá, claro. Y de pronto se le duerme. Sí. No había tenido en cuenta dónde. Esto que no sirva de justificación
no.
para los manos largas y decir, no, no me di cuenta, me falló la propriocepción. Sí. Así que bueno, eso, changuimba, pero no tiene que ver con cuando nos perdemos. Estamos perdidas. Cuando nos ocurre eso es que nos perdemos. Claro, sí. Dice llanamente, hay que comprarse una brújula. Abrazo grande para changuimba. Llega la amiga Veneno de Ciudad de México.
¿Cómo está, amiga Veneno?
Reportando concierto de Killers en Ciudad de México. Bueno, la amiga Veneno es muy fan de Killers.
Sí, que sé.
Tocaron en el Palacio de los Rebotes, dice ella, en el Palacio de los Deportes, y en un principio pareció extraño, dice amiga Veneno, que fuera ahí porque siempre se iba al Foro Sol. Bueno, pero resulta que grabaron el concierto y es probable que salga solo el concierto o como parte de un documental por los 25 años de The Killers.
Ah, mire.
Bueno, y en una parte, Brandon, el cantante de The Killers, dijo que nos amaba, pero yo escuché claro cuando dijo, te amo, amiga Veneno, I love you. Sí, claramente. Exacto, bueno, amiga Veneno, fue un reporte breve.
Bien.
Pero a mí me pareció interesante e importante que quede la huella del reporte de parte de una gran fan de The Killers a lo largo de todos estos años, que es la amiga Veneno ahí en Ciudad de México. Un beso grande para la amiga Veneno. Te amamos, amiga Veneno.
Sí.
No solo Brandon te ama, nosotros también. Señoras y señores, ya con ustedes el azote de las azoteas de Cuernavaca, Morelos, México.
¿Cómo estás, azote?
Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, hoy quiero platicarles mi aventura en el mundo transexual.
Ah, mire qué bien.
Mundo transexual, Lisa necesita frenos. Bueno, fantástico. Bueno, no piensen mal. ¿Por qué pensaríamos
qué
mal?
¿Qué mal?
¿Por qué pensaríamos mal?
Sí.
No sé.
Ajá.
No. Yo sigo siendo heterosexual. Bueno, eso nos hace pensar mal, realmente.
Ajá, sí, claro.
Pero bueno. Y ni todas las sodas dietéticas del mundo podrán cambiarme. Bueno, aclarado su situación sexual, querido azote de las azoteas, continuamos. Lo que ocurrió es que en mi trabajo me mandan a instalar equipos a centros de atención integral transgénero, mejor conocidos como clínicas trans.
Ajá.
Bueno, aun cuando tengo varias amistades y familiares de la comunidad LGTB más, realmente no conozco a ninguna persona transexual.
Ajá.
Bueno, por lo que la visita a dicho centro me causó mucha curiosidad. Y así como despacito, así como tomándome de las paredes.
Claro.
Y no sé qué me voy a encontrar. Veo como uno cuando hace un avistaje, no sé, encuentro al tercer tipo. Mire, ay, usted es un transexual. No, yo soy el pintor, estamos arreglando que. ¡Ah! Y iba así, como caminando en cámara lenta. Nancy, mi pareja, también se sintió intrigada.
Ajá.
Dijo, llévame, güey, ¿dónde están los transvestis, güey? No es Tlalpan esto. Escúchame, ven.
Claro.
Vamos a. Y ahí. Y fui, más de la familia quería ir.
Claro, toda.
Todos.
Sí.
Bueno, la visita guiada al centro
no va a quedar bien.
Transexualidad, queda feo.
No,
escúcheme, una situación. Pero bueno, Nancy, mi pareja, le dio curiosidad. Y entonces también se sintió intrigada con la dinámica de la clínica trans. Y me comenzó a preguntar qué tipo de enfermedades atendían ahí, que si era una clínica para el cambio de sexo, que si entrabas por una puerta con pito y salías con otra por panocha, que si esto que... Y todas esas cosas,
claro,
¿no?
Claro.
Sí, intrigada la Nancy.
Ajá.
Bueno, si solo atendían a gente trans, si tú ibas y no eras trans, te decían, no, a la verga, y así, o también a los homosexuales. ¿Y cómo era el límite de qué tan homosexuales eras como para llegar? Todas las preguntas que una heterosexual promedio criada por Televisa tiene, ¿verdad?
Claro,
y
claro.
Entonces, bueno, y si había homosexuales fuera de la tele, en programas que no fueran de entretenimiento, con conductores y así esas cosas. Bueno, y así nomás diciendo que me gusta la Tecate Light, me dan consulta y todas esas preguntas. Si yo llego a la clínica trans, digo, a mí me gusta la Tecate Light, pásele.
Claro.
Sí. O si todos los que trabajan ahí eran trans, en fin. Mil preguntas y yo a todos les decía, no sé, mujer. Y al final terminé diciendo, al final no sabes nada del mundo trans. Bueno, la cuestión cuestiones que mil preguntas que no tenía respuesta hasta visitar la clínica. Ahí como que se me iluminó el universo. Sí. Bueno, de entrada no es clínica para reasignación de sexo.
Ajá.
No es que llene la forma, le vamos a reasignar un sexo. No sé que sí. Mira, a usted le tocó este. Bueno, es una clínica donde los transexuales pueden recibir atención médica sin sentirse discriminados o juzgados.
Ajá.
Qué enfermo y qué mal está el mundo para que en una clínica común y silvestronia tengamos que hacer como una clínica especial para tratar determinados casos por una orientación sexual. Pero bueno, brinquémonos esa parte. Y ahí estamos. Aproximadamente el 90% del personal que trabaja ahí es transexual. Incluso el ingeniero encargado del cuarto de máquinas y el mantenimiento del edificio es evidentemente trans. Me encantó el paisaje de todo esto.
¿Sí, no?
Sí, y su cara de así de... ¿Qué pedo, no? Mientras va llegando y todos los que lo van recibiendo son transgénero.
Claro.
¿No? Bueno, lo interesante fue lo que fui observando con el paso de los días. La instalación que realicé toma un par de semanas en el sitio. Las personas con las que tenía contacto seguían portándose muy serias y constantes a pesar de llevar varios días trabajando yo ahí. Como que no le agarraron confianza.
Ajá.
Él esperaba que al tercer día llegar, abría la puerta y... Everybody dance now, No, no, pero esa es la fábrica de acero. Claro, esa es la cerera de Pittsburgh. Bueno, pero la cuestión es que así, todo bien, como si les hubiera yo caído mal. Porque yo al principio pensé, yo voy a entrar ahí y los transexuales van a empezar a hacer una coreografía.
Póngale.
Y yo me voy a indignar un chingo. Y voy a decir, no, momento, estoy chambeando. Y a lo mejor me agacho para algo y me tocan las nalgas. Yo tenía toda esa fantasía del transgénero. Dije, no, esto es la decadencia de la sociedad. A la verga con todo esto. Pero luego cuando
llegué, eso es una clínica común.
Claro, y cuando llegué y empezaron a pasar los días y eso no empezaba a pasar, yo empecé, ¿qué? ¿Es porque no me quieren?
Claro.
Ah, es porque soy heterosexual, ¿no? Ah, bueno, muy bien, así nos vamos a llevar. Yo les pido por favor y eso, no me discriminen por heterosexual.
Claro, claro.
¿Dónde es la fiesta? ¿Por qué no puedo entrar? Y ya me empezaba a la cabeza a jugar de esa manera. Bueno, como si yo les hubiera caído mal y me estaban discriminando, chingo. La única persona con la que sí comencé a llevar una dinámica más de amistad y compañerismo, fue el único heterosexual que conocí ahí.
Ah, chale.
Claro, y nos juntábamos y nos codiábamos. Decíamos, claro. Oye, y así estuvimos la semana que trabajamos. Ustedes relatando este mensaje me hacen ver un poco, no sé, pero no me juzguen. Bueno, y justamente él, ya en confianza, me comentó en mí, me comenzó a platicar cómo era el ambiente de trabajo. Resulta desde que él llegó, no lo querían, como que medio lo distanciaban y lo discriminaban por no ser parte de la comunidad, al punto de que no le pagaban lo que correspondía según su puesto de trabajo y le asignaban las peores tareas del área. ¡Es bueno! ¡Wey! Está, o sea, es como la sociedad en líneas generales, pero negativo.
Es lo que pasa siempre, no sabemos si esto es verdad.
Esto es para un future, cabrón.
Pero generalmente pasa eso, que es lo que decimos.
Claro.
Que a veces no se trata... de ese ser humano, así.
Sí.
Y es donde está el poder.
Claro, es donde está el poder. El poder aquí, el poder es trans aquí.
Claro.
Bueno, y el pedo, bueno, y está bien, ¿no? Se cobran algunas. Se cobran algunas. Dice, bueno, hoy nosotros nos vamos a la marcha del orgullo y tú te quedas cubriendo los.
A huevo.
No, yo también quiero ir.
No.
Ay, por Dios, heterosexual, horrible, quédate ahí. Bueno, y entonces, así, como una negativa de lo que sufren muchas. Minorías sexuales en el mundo.
Claro, claro.
En el mundo chido, cabrón. Sí, no hablemos del mundo donde dilapidan y demás. Bueno, la cuestión
tampoco
es que...
Tampoco es que esto sea así de todos lados ni nada, pero decimos que sí se dan estas cosas que...
donde está
dan,
el poder, sí.
Lamentablemente se dan.
Sí, sí. Pero bueno, otra cosa que me comentó es que de plano le dijeron que nunca iba a subir de puesto y llegaron al punto de hacerle denuncias por acoso a uno de los compañeros. Sí, y bueno, y así entre ellos, y a los heterosexuales están haciendo lobby y haciéndola de pedo en la clínica trans.
Sí, sí.
Bueno, le pregunté si entonces no era mi imaginación cuando sentía que me veían feo y me trataban como apestado, a lo que me dijo, pero claro, la neta, no te quieren aquí, pero como no hay ingenieros trans en tu compañía, se la tienen que aguantar. Y fue así, amigos, como fui discriminado por un grupo más discriminado de la sociedad, o sea, el más discriminado quizás de todos los grupos sociales, y bueno, en fin, la hipotenusa, ¿verdad, amigos? Bueno, no, porque luego está la discriminación, la subdiscriminación dentro de los grupos. O sea, en las comunidades hay discriminación, porque una cosa es ser un homosexual blanco con privilegios y otra cosa es ser tú, morenito, apestoso y apenas transgénero.
La cuestión es que el morenito tenga el poder.
Entonces, qué feo todo, este pinche desteñido redneck con tacones. A huevo.
Somos seres humanos.
Somos seres humanos. Y el poder nos puede. Bueno, azote las azoteas. Un abrazo para las azoteas aquí y bienvenido a canaltrans.com.
Sí que sí.
Abrazo.
Puto. Azote de las putas.
Sí, güey, no te queremos por aquí. Abrazo para las azotes de las azoteas de Cuernavaca, Morelos, México.
Abrazo,
damas, caballeros, con ustedes llega el Güemón de Salta, Argentina.
¿Qué es el Güemón?
Debo destacar que el Güemón, siempre cámara en mano, registró el momento que hablábamos en Michoacán, justamente, de los arcoiris.
Entonces
ahí estuvo publicando las Arocutín. En Arocutín fue
arcoiris.
Exactamente, los dobles arcoiris y todas esas cosas. Bellísima experiencia ahí en Michoacán, México. Bueno, el Güemón dice, el parche me trajo un recuerdo de mis 19 años cuando trabajaba instalando líneas telefónicas y una mañana en Salta Capital, un ciego de unos 35 o 40 años se llevó puesta la escalera en la que yo venía trabajando en la vereda.
Claro.
Y yo al principio estaba ahí arriba y yo, hijo de puta, ¿no ves? ¿No ves? Y me dijo, no, carnal. Yo estaba trabajando. A mí me inquieta mucho porque cuando uno se topa un ciego de que va haciendo especie de radar y rastreo con el bastón blanco, me agarra como la angustia, digo, y si el bastón. Veo que a veces, hay cosas que uno no puede registrar con el bastón, puede registrar absolutamente todo. Una pequeña, así en la banqueta, una salida, una piedra, algo, uno debería ir infinitamente lento para con el bastón blanco hacer un rastrillaje absoluto del lugar por donde va caminando. Entonces, a veces angustia, sépanlo los ciegos que nos están escuchando, que a uno se angustia con el rastreo ese, porque dice, ay, y si justo falla en una parte.
Póngale,
bueno, la cuestión es que, por ejemplo, en este caso venía siki, la escalera no la vio y ¡pa! Y lo peor es que el huemón ahí arriba habrá dicho, ¡ay, hijo de su puta madre! Porque lo único que faltaba es que se le caiga un electricista del cielo. Y dice, ¡están lloviendo electricistas, vieja, mete todo para adentro, mete la ropa para adentro, que están lloviendo electricistas! La cuestión es que se la llevó puesta y yo estaba apoyado contra una pared. Y empezó a mentar madres. ¡Para la puta chingada, madre! Y a amenazar. ¿El que puso esta escalera cuando baje? Si es que baja y no me baja encima, me lo madreo. Y yo fui a dar la cara. Le dije, soy el Güemón de Salta, Argentina, electricista, estamos haciendo una conexión. Solo le dije, mire, disculpe mi ignorancia, pero no tuve en cuenta jamás que alguien no vidente pasaría por aquí en este momento. Pero que de ahora en más me va a quedar para siempre esa historia, porque la verdad es que no sabía qué decirle. Ahí es como que se calmó un poco. Dijo, bueno, pero no me anden poniendo escaleras en la ciudad sin avisarme. Porque el pedo. Y se fue diciéndome que al menos ponga un puto cono antes.
Claro.
Es verdad, claro.
Exacto.
Se lleva el cono puesto y luego dice, bueno, ¿por qué hay un cono acá? Porque estoy yo aquí arriba, dice, desde la escalera. Pero bueno, una cinta de advertencia.
Ajá.
Claro, bueno, esas cosas en muchos lugares se utiliza mucho,
pues
¿no? Inclusive.
Cada vez más.
Cada vez más porque Güemón, le pido por favor. No, ya lo aprendí. Para la próxima hora, cada vez que voy a hacer una conexión, mento. Cuatro conos, cinco cintas. Pongo esos que dice, cuidado. piso resbaladizo, aunque no esté resbaladizo, pero todo el pedo. Bueno, él siguió su camino, mentando madres, por supuesto, un poco menos emputado porque al menos di la cara. Un abrazo, dice el huemón, hay que dar la cara.
Sí, que sí.
Un abrazo para el huemón de Salta, Argentina.
Abrazo,
damas, caballeros, con ustedes llega la negrita de la familia de La Paz en Santa Cruz de la
¿Cómo
Sierra.
¿Cómo está, negrita?
Bueno, la historia de Homero de Río Cuarto. ¿Cuál
¿Con Campanita?
Ah, la de la bicicleta.
Ah, no, usted está con Campanita.
Usted está con Campanita, negrita de la familia. También Homero de Río Cuarto. Están sí. todos con Campanita. Ah, bueno, chale. Y también Blue Rose. De... No, oh. bueno, se va sumando no, banda.
Bueno,
que... No, sí. está... Yo creo que la negrita está en Santa Cruz de la Sierra.
Ajá.
Así que ahí estará en alguno de todos esos Perfecto. Anillos dando vuelta con Uah. Campanita. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Loco Pucho, por Ceci la 90, por el Acidito X, por el Piro Maníaco, por el Pisto, por el Mojado Desintegrado, por Marco, por Clau, por Yoshi de Hermosillo en Baires, por el último en llegar, por el Juanse de Santa Rosa La Pampa, por Cereza Radioactiva, por el Ángel Californio, por el Siestero, por el Círculo Vicioso, por el Tesista Calorado, por el Fiji. Y así nos despedimos
aquí por la derecha,
por donde nos vean en sus monitores por la EFA, pero nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo como pequeñas gotas.
¿Ah, sí?
Sí, como un frasco color ámbar, como medicina alternativa.
Wow.
Ah, con su receta homeopática.
Ah,
güey.
Claro, porque hoy es el Día Internacional de la Homeopatía.
Ah.
10 de abril se conmemora el Día Internacional de la Homeopatía.
Homeopatía.
Sí, hay muchas gotitas. Si sí. quieren ver gotitas, sí. ver gotas o ver lo que quieran Ajá. ver respecto a las cuestiones de salud, la homeopatía es una alternativa. Una fecha de la cual se desconoce en realidad su origen,
Ajá.
de por qué hoy se celebra el Día de la
sí.
Medicina Homeopática.
Se debe haber colocado.
Y que ha despertado el gremio médico con cierta suspicacia. Hay, a ver, cuestiones divididas
claro, claro,
aquí.
Claro,
hay médicos
sí, sí, sí.
que dicen, por favor, estamos hablando de que de chamanismo.
Ajá.
Y otros dicen, bueno, aquí la medicina es poco, la medicina occidental es poco lo que ha podido hacer. Le recomendamos esta, vaya al homeópata. Bueno,
sí.
el gremio de homeópatas ha crecido en los últimos años mucho.
Ajá.
Las medicinas producidas por ellos se venden en más de 80 países. Cuentan con más de 300 millones de pacientes. Incluso hay médicos tradicionalistas que recetan este tipo de medicamentos y estas cifras hacen que uno se pregunte
Ajá.
si realmente la homeopatía es tan mala como la pintan algunos, como algunos dicen. Bueno, la cuestión es que la homeopatía se basa en una idea
Ajá.
que es la idea de lo similar cura lo similar. Es decir, si una sustancia causa un síntoma en una persona sana, darle a la persona una cantidad muy pequeña de la misma sustancia podría curar la enfermedad.
Ajá.
Esto es una teoría así de la homeopatía.
Sí, sí, sí.
A ver, yo voy a decir lo siguiente. Esa es la base de los antídotos, ¿no?
Claro.
O de ciertos antídotos.
Ajá.
Corríjanos, biosonitos, biosona, si estamos muy mal y estamos diciendo mamadas. Pero yo creo que los antídotos siempre se dice, por ejemplo, que el antídoto para la
Exacto.
picadura de una serpiente venenosa es el veneno de esa misma
Ajá.
serpiente que es... Y eso hace, no sé, que el organismo reaccione XXX, como sea. XXX es porno, pero bueno,
sí.
como sea. Y la homeopatía se basa en eso. Yo no es que todas las enfermedades se puedan tratar homeopáticamente.
No, no, claro, claro,
hay algunas
claro.
cuestiones relacionadas con la alergia o demás situaciones que sí la homeopatía puede tratar, a veces con resultados exitosos. Pero bueno, hoy, como sea, no vamos a decir qué está bien, qué está mal, de qué lado
no,
estamos,
obvio.
Si, si
sí,
X sí. O Y. Pero hoy es el Día Internacional de la Homeopatía.
Sí, güey.
Así que usted tiene un amigo, una amiga homeópata, salúdenlo. Lo aparentemente contradictorio de todo esto es que en Argentina también es el Día del Investigador Científico.
Ah, mire.
Esto en honor a Bernardo Giussei, médico, biólogo,
Ajá.
fisiólogo argentino, premio Nobel de Medicina de 1947. Así que se celebra el Día del Investigador Científico. A todos los investigadores científicos, por lo menos seguramente argentinos,
sí que sí.
les enviamos un saludo grande.
Ajá.
Y conocemos a varios.
Sí, claro.
Empezando por el mítico, conociendo por varios que están haciendo ahí sus carreras
sí,
en Argentina. Así que un saludo para ellos en el Día del Investigador Científico. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Licaena Gele, que ha cumplido años el sábado pasado y con todo esto la Semana Santa, sí. Y así estábamos. Así que un beso enorme para la querida Licaena Gele. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.